El presidente José Mujica tiene un patrimonio de 4.200.000 pesos, unos $215.000, según la declaración jurada de este año presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y divulgada esta semana en el sitio web de ese organismo.
El sueldo de Mujica es de 260.259 pesos, del cual una parte es donado al Plan Juntos, el programa de viviendas que se coordina desde la Presidencia de la República.
Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori declaró un patrimonio de 5.700.000 pesos, unos $295.000.
Su sueldo líquido es de 206.284 pesos.
El Ministerio del Interior comenzó a relevar los datos de las cuentas bancarias que tienen los 62 juzgados penales del país. La información será trasladada a la Suprema Corte de Justicia, que a su vez la compartirá con el Tribunal de Cuentas para que este organismo realice una auditoría.
Según explicó a Últimas Noticias el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, la auditoría es en gran parte consecuencia del procesamiento en noviembre del año pasado de la jueza Anabela Damasco, quien era ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. La justicia en crimen organizado, recordemos, descubrió que Damasco había sacado dinero de las cuentas bancarias del juzgado penal de 14º turno mientras fue titular de la sede.
La Plaza Liber Sereni fue escenario de un escándalo el sábado por la tarde cuando un actor que representaba una obra se desnudó completamente, provocando el asombro y las quejas del público.
El espectáculo era llevado a cabo por una compañía de clowns brasileños que se encuentra en Uruguay como parte de una reunión de esa disciplina, según informa Últimas Noticias.
Uno de los asistentes indicó que el acto era seguido por cientos de personas, muchos de ellos niños, y se dio una situación bochornosa en la que uno de los actores se desnudó totalmente, exhibiéndose ante todos los presentes, tapando con sus manos sus genitales para luego levantarlas. Posteriormente comenzó a colocarse su disfraz detrás de una estructura, pero a la vista del resto de los usuarios de la plaza.
Según la crónica, la escena provocó corridas de padres en busca de los guardaparques o de alguna autoridad.
Algunos llamaron a la policía y cuando los uniformados llegaron, los actores ya se habían ido.
Los organizadores del espectáculo habían solicitado permiso al municipio B, quien no vio motivos para objetarlo. Al respecto, el alcalde zonal, Carlos Varela, dijo al matutino que nadie podía prever esa escena totalmente prescindible.
8:23.
Volvemos al panorama internacional.
En Francia, la batalla por la elección presidencial tomó las calles de París ayer, donde los principales candidatos, el presidente saliente, Nicolás Sarkozy, y el socialista François Hollande, organizaron actos multitudinarios.
A una semana de los comicios, Sarkozy aludió a la gravedad de la crisis económica y advirtió de los riesgos de una eventual elección de un candidato sin experiencia.
El mandatario recalcó que su modelo de crecimiento no estará sometido a la dictadura de las finanzas, y adelantó que, bajo su nuevo mandato, no habrá temas que no puedan abordarse, como por ejemplo el papel que puede jugar el Banco Central Europeo en el crecimiento de la eurozona.
Por su parte, Hollande prometió una Francia más fuerte que los mercados y subrayó que el voto de los franceses decidirá también el destino y el rumbo de Europa.
En referencia implícita al discurso de Sarkozy, Hollande adelantó que, de ser elegido, no llegará el caos, sino el cambio, y pidió a los votantes que realicen un juicio severo sobre el quinquenio precedente, en el que, dijo, hubo promesas no cumplidas y fracasos no asumidos.
Los últimos sondeos de intenciones de voto sitúan a Sarkozy y Hollande codo a codo en la primera vuelta del 22 de abril, pero prevén una amplia ventaja para Hollande en la segunda ronda prevista para el 6 de mayo.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, consideró positiva la vuelta al diálogo de Irán y la comunidad internacional a propósito del programa nuclear de Bagdad e insistió en que corresponde al gobierno de Teherán. ¿Qué dije, Bagdad?
Irak.
No, es a propósito del programa nuclear iraní. Bueno, e insistió Ban Ki-moon en que corresponde al gobierno de Teherán mostrar que tiene una finalidad pacífica.
Ban destacó la celebración de la reunión entre Irán y el llamado Grupo 5+1, integrado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, más Alemania, y remarcó el hecho de que se haya decidido continuar el diálogo durante el mes próximo.
Ajá. ¿Cuánto tiempo había durado el desencuentro?
Iban 15 meses de este conflicto entre Irán y las principales potencias mundiales desde que en enero de 2011 una reunión, también celebrada en Estambul, terminó en un fracaso estrepitoso.
En Perú, 3 militares muertos, 10 heridos y 2 desaparecidos fue el saldo del enfrentamiento ocurrido el sábado entre fuerzas de seguridad y la guerrilla de Sendero Luminoso en una ofensiva para liberar a 36 rehenes en el sureste del país.
El gobierno destinó más de 1.500 soldados a la zona en la provincia de La Convención para liberar a los 36 trabajadores de la empresa sueca Skanska y de la peruana Construcciones Modulares que estaban secuestrados desde el lunes pasado cerca del yacimiento gasífero de Camisea.
Aunque el sábado los 36 rehenes fueron liberados por sus propios captores, para el Ministerio de Defensa la decisión fue provocada por el cerco militar desplegado desde el martes.
Por otro lado, según las empresas, no se pagó la suma de 10 millones de dólares que exigían los captores.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, lanzó junto con el Banco República un fideicomiso para financiar proyectos innovadores por hasta $1 millón.
El presidente de la ANI, Rodolfo Silveira, explicó el alcance de este nuevo instrumento tras su presentación.
En este momento tenemos en el fideicomiso unos 6 millones y medio de dólares. Si el instrumento es exitoso, deberíamos tener unas 10 empresas trabajando dentro de este fideicomiso. Se abre para todas aquellas empresas o emprendedores que estén en el territorio nacional y que tengan o líneas de negocios o proyectos o nuevos mercados para abrir y que requieran de un capital inicial debido al alto riesgo que tiene la innovación.
El crédito se otorgará sin garantías como contrapartida, por lo que en caso de fracasar los empresarios no deberán reembolsar el dinero. Si el proyecto tiene éxito, los emprendedores pagarán una tasa de interés por el monto solicitado o permitirán que el fideicomiso sea parte del capital de la empresa.
8 y 28 minutos.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy en nuestro panorama más temprano.
La sexta cumbre de las Américas concluyó ayer en Cartagena de Indias, Colombia, sin una declaración conjunta y con las polémicas sobre Cuba y Malvinas como asuntos predominantes.
Pese a las divergencias, el presidente anfitrión, Juan Manuel Santos, celebró en su declaración final que no hubo temas vedados.
El presidente José Mujica conversó durante una hora y media con su par de Estados Unidos, Barack Obama, durante la cena a la que ambos mandatarios asistieron el sábado en el marco de la sexta cumbre de las Américas, según confirmó a El Espectador ayer desde Colombia el canciller Luis Almagro.
Mujica fue invitado a sentarse al lado del presidente Obama y ambos dialogaron largo y tendido.
O sea, se había especulado con la posibilidad de que existiera una reunión, ¿verdad? Un encuentro mano a mano Mujica-Obama. Finalmente eso no tuvo lugar, pero sí este otro diálogo en el marco de la cena que fue propiciado por las autoridades estadounidenses.
Según detalló Almagro, en el intercambio figuraron temas de política internacional y puntos en la agenda bilateral.
Además, el presidente Obama le dijo a Mujica que conoce su trayectoria política, que sabe que es una persona que vive de acuerdo a lo que piensa, cosa que, según afirmó, aprecia francamente.
Por otro lado, Mujica también mantuvo un breve encuentro con su par de Brasil, Dilma Rousseff, del que surgió el acuerdo de una nueva fecha para una reunión bilateral.
Recordemos que hace muy pocos días se había suspendido el encuentro entre ambos mandatarios por razones climáticas que impidieron que el presidente Mujica viajara al país norteño.
La nueva fecha de la reunión será el próximo jueves 19 de Brasil y tendrá lugar en Brasilia.
El 19 de abril en Brasilia.